febrero de 2019, sí, prácticamente seguro, cuando estando en Eretz Israel, en la tierra de Israel, en la ciudad de Tel Aviv, mi ciudad favorita en Israel, pensé si me compraba o no una vez más el Jerusalem Report, la revista semanal o quincenal que antes publicaba el Jerusalem Post, ahora no sé exactamente quién es el editor y la editorial, ya no es David Horowitz, que se encarga de Times of Israel, ya no sé quién es el director de Jerusalem Report, pero es una revista de unas 30 páginas, muy bien editada, muy lindo papel y generalmente con notas bastante interesantes. No fue el caso con el ejemplar que me compré en febrero. Dudé si comprármelo o no porque ya desde la tapa veía que no tenía la cantidad de notas que me podían interesar, pero es como un rito que cumplo. Cuando estoy en Israel me compro en papel el Jerusalem Post y la revista me la compro para leer, repasar mi inglés y mis conocimientos de la política israelí y de Israel en relación con el resto del mundo. Y en esa revista que tenía, reitero, pocos artículos para leer, encontré la bibliográfica del libro recién publicado, Churchill, Walking with Destiny, que se usa la palabra ahí destiny y no fate, como destino, que no es lo mismo, ¿no? Aparentemente, fate que destiny. Por supuesto, debo estar pronunciando todo mal, lo puedo leer a la perfección, pero no lo puedo pronunciar. Y de Andrew Roberts, el libro, un libro de unas 700 páginas, me lo compré en ebook porque ya aprendí a no cargar mis maletas, que después te terminan cobrando sobrepeso, te sale mucho más caro el libro que compraste llevarlo a la Argentina, que podrías haberte comprado una biblioteca, lo que te cobran por el sobrepeso, de modo que lo compré en mi ebook. Y fue ese ejemplar del Jerusalem Report que me compré en febrero en Israel lo que me invitó a comprar este libro imprescindible que estoy disfrutando en este preciso momento de la nación argentina. Porque teniendo unas 700 o más páginas el libro y siendo una biografía de Churchill, las primeras 300 que ya leí fueron muy engorrosas, porque es la infancia, la adolescencia, la juventud, incluso la Primera Guerra Mundial, que es un conflicto interesante del que sé muy poco, pero como no sé lo suficiente, no terminás de apreciar los eventos, las declaraciones, las interrelaciones entre los personajes. Uno lee para sorprenderse, uno lee para descubrir, pero necesita tener un mínimo contexto de lo que está leyendo para que esas sorpresas, esas informaciones, para que la curiosidad pueda digerir lo que nos invita a consumir. De todos modos, siendo tan interesantes los distintos episodios de la vida de Churchill ya como niño, su prosa y sus declaraciones apareciendo tan temprano en su vida política, me lo leí. Pero llegué en estos días a el comienzo, primero las vísperas, 1937, 1938, las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Ya el libro se pone especialmente interesante cuando Hitler asume el poder en 1932, pero alcanza su pico de interés ahora, en este preciso momento, cuando la Armada Británica escribe telegráficamente: Winston is back. Winston está de vuelta, como una advertencia y un festejo a la vez. Y es el momento, la hora mejor de Churchill y el mejor momento del libro. Y dentro de unos pocos días se va a cumplir una cifra redonda de que Hitler invadió Polonia y al día siguiente Churchill fue llamado como primer lord del almirantazgo inglés. Estamos hablando del 1 de septiembre de 1939. Se van a cumplir, si no me equivoco, 80 años, puede ser. Tan poco, ¿no? Tan poco tiempo. 80 años se van a cumplir, cifra redonda segura, porque los dos terminan en 9, hasta ahí llegan mis conocimientos matemáticos. 80 años de que Hitler invadió Polonia, y a las 24, 48 horas, Chamberlain, que había intentado por todos los medios apaciguar a la bestia nazi, terminó declarando la guerra. Churchill volvió al almirantazgo como primer lord del almirantazgo, y a los pocos días, todavía no sé la efeméride, porque no llegué a ese capítulo del libro, tendría que googlearlo, perdón, lo tendría que googlear y no tengo ganas, prefiero entregarme por el libro. Churchill vuelve a ser primer ministro de los ingleses, y durante 2 años, 2 largos años, enfrentó a la bestia nazi en completa soledad. A los pocos días de haber asumido el almirantazgo inglés, de volver a la vida política y militar inglesa, Churchill había pasado 8 años en el total ostracismo. Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, le escribe una carta diciéndole que va a encontrar muy apropiado que Churchill le cuente cualquier novedad que tenga en cualquier momento, y comienza una relación que va a estar expresada en más de 2000 cartas entre las de uno y las del otro. Unas 1000 y pico escribió Churchill, más de 700 escribió Roosevelt, que los van a acompañar esas cartas y esa relación a lo largo de toda su vida. Roosevelt muere primero, poquito antes de que termine la guerra. Churchill, si no me equivoco, muere a principios de los años 60, fines de los 50. Esa relación tan extraordinaria y estrafalaria entre el presidente norteamericano, que había llegado a la cima de la vida política norteamericana atravesando la poliomielitis, con una dificultad, casi impotencia, de mover los miembros inferiores, era un minusválido, literalmente, y junto con ese primer ministro inglés, enérgico, ya bastante gordo, pero que había sido un hombre deportivo toda su vida, un soldado destacado, un militar más audaz que marcial, y ese Roosevelt, que fue el primero, el capital de la libertad, el aporte industrial de Inglaterra en los primeros 2 años de soledad, y que luego, la gran paradoja, la hermosa paradoja, de que ese hombre que apenas podía caminar, que prácticamente no podía caminar, le ganara al que se pretendía el superhombre, Hitler, los hombres gigantes y superiores, que el hombre que apenas podía levantarse de la silla, con su inteligencia, con su fervor democrático, con su consenso, le ganara a la bestia nazi. En Argentina enfrentamos una disyuntiva, una situación infinitamente menos dramática, infinitamente menos trágica. Pero no obstante, volvemos a enfrentar el modelo de la libertad o el modelo del autoritarismo. Realmente estamos en una encrucijada en que podemos elegir aliarnos a las democracias liberales o quedar bajo la égida del chavismo. Un chavismo disfuncional, en cierto sentido irracional, carente de todo fundamento, pero persistente, como persisten también la dictadura cubana y la dictadura de Corea del Norte. Su disfuncionalidad no las ha disuelto como regímenes de opresión. Siguen perdurando, pese a que ni su economía, ni su política, ni su población tienen el mínimo de beneficios de vivir en semejantes regímenes opresivos. A cualquiera de ellos les resultaría más gratificante escapar a cualquiera de los países vecinos que seguir viviendo dentro de esas dictaduras. Y sin embargo, esas dictaduras perduran. Argentina puede también caer en ese reguero de países opresores o autoritarios, en un siglo en que los países más prósperos han abrazado la democracia y la institucionalidad. Podemos, de las últimas intervenciones de Alberto Fernández, por ejemplo, en el foro que organizó Clarín, un foro de pensamiento en el que participaron el presidente de la Nación y el candidato de la oposición, Alberto Fernández, podemos deducir que va a pretender un gobierno más moderado, porque habló en contra de Moreno, habló de que a Nisman lo asesinaron, habló de que no pretende censurar a la prensa como lo hacía la expresidenta, pero el mismo Alberto Fernández también acusó a Cristina Kirchner de dejar impunes a los sospechosos del atentado contra la AMIA. También escribió en La Nación que había que exigirle a Cristina Fernández de Kirchner las respuestas sobre el asesinato de Nisman. También invitó a marchar contra Cristina Fernández de Kirchner. La acusó de haber llevado al país a los peores momentos de su economía en lo que duró el mandato kirchnerista. Acusó a Cristina Fernández de Kirchner de amparar corruptos. Y luego de todas esas acusaciones, la eligió, en rigor fue exactamente al revés, se dejó elegir como candidato a presidente con el verdadero poder de Cristina detrás. La presentación de Fernández, Alberto, como candidato a presidente la hizo la propia expresidenta, ahora candidata a vicepresidenta, diciendo con toda claridad que ella lo había elegido. Y él aceptó mansamente esta decisión. Los votos son de Cristina, el poder es de Cristina. Y si es Alberto Fernández, que la criticó más que cualquier opositor, que la consideró una cómplice de los sospechosos de atentar contra la AMIA, que la consideró una cómplice de encubrir el asesinato del fiscal Nisman, si es Alberto Fernández, tomó la decisión exactamente opuesta a un minuto de decir todo eso, y se dejó elegir como candidato a presidente por la acusada por él mismo de todos esos delitos, ¿por qué no nos va a mentir ahora? ¿Por qué un Massa, que hace 5 minutos decía que los que lo acusaban de querer volver a aliarse con el kirchnerismo trabajaban para el gobierno, que era una ficción del gobierno que él se iba a volver a aliar con el kirchnerismo, un Massa que hasta hacía 2 minutos de aliarse decía yo nunca me voy a aliar de nuevo con el kirchnerismo, ¿qué verosimilitud tienen? ¿Qué coherencia tienen? Dejarnos engañar de esta manera patética no es propia de la inteligencia de los argentinos. Yo puedo aceptar que alguien diga, lo voto pese a todo. Lo voto aunque sé que se va a reunir con el chavismo. Lo voto aunque sé que nos va a poner bajo la égida de la República Islámica de Irán. Pero no alguien que lo vote con la esperanza de que eso no va a ocurrir. Porque no solo nos dio todas las señales, nos dio todas las evidencias de que eso es efectivamente lo que va a ocurrir. Mientras tanto, yo sigo leyendo mi libro, Caminando con el Destino, de Andrews Martin o Martin Andrews, lo pueden googlear, y me tocó leer el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en estos días también definitorios para la nación argentina.